una semana más. Volvemos en On and On a hablar sobre el e-commerce con Álvaro Valladares, como ya sabéis, nuestro experto en redes sociales, que lo podéis encontrar en Twitter como Álvaro Marketing. Y ha vuelto una semana más Ricardo Hoyos, con quien hablar sobre el e-commerce. Pero primero de todo tenemos que centrarnos en cómo llegar a esa gente y no causar spam. Y por ello, Álvaro, muy buenas tardes. ¿Nos tienes una recomendación para no hacer y convertirte en spammer?
Buenas tardes, David. Bueno, sobre todo lo que quiero hacer es comentar un mensaje que me acaba de llegar. Bueno, me ha llegado hoy, pero fíjate las horas ya para empezar. Las 3:56 de la mañana.
Esa persona era un búho, ¿no?
Esta persona era un spammer de cuidado, porque fíjate el mensaje. Hola, Álvaro Valladares, me llamo Eduardo, voy a obviar el apellido, y te escribo porque tenemos amigos en común. Soy médico en Albacete y estoy colaborando con un nuevo proyecto de web de salud, donde publico artículos de salud general, nutrición y medicina natural. Me gustaría que entraras en mi perfil, donde en mi muro publico varios artículos diarios. Si te gusta lo que escribo, puedes seguirme. Mi perfil en Facebook es, si te gusta, pulsa el me gusta. O sea, esto está también redactado de aquella manera.
Ya.
Para recibir lo que vaya publicando. Pone la dirección. Bueno, gracias por tu tiempo y espero no haberte molestado. Un saludo de Eduardo. O sea, fíjate, ¿dónde está el? Te escribo un mensaje, primero, que yo a esta persona la desconozco y nunca se ha puesto en contacto conmigo, pero el interés que yo puedo tener en esta publicación. O sea, a él me queda claro que le interesa. Y de lo único que le interesa de mí no es ni mi opinión ni nada, sino que el número de visitas. Ni siquiera si lo leo o no lo leo.
El me gusta.
El me gusta. O sea, el número. Y pero es que, de verdad, ¿cómo ha quedado esta persona retratada? Pues, amigo Eduardo, eres spammer. Un spammer.
Sí.
No pienso hablar contigo en la vida. No me solicitas amistad porque no me interesa gente como tú en mi perfil. Y tu branding está hecho polvo. Y bastante que no decimos su nombre y apellidos, porque siendo médico pues podría tener cierta repercusión. Pero bueno, o sea, algo feo, vamos. Yo creo que la gente debería tratar de evitar enviar mensajes, sobre todo que son mensajes privados, además, o sea, que está entrando dentro de lo que es tu ámbito de intimidad. Uh-huh. Y bueno, mensajes como este no es el único que hemos recibido. Ricardo seguro que nos puede comentar mil casos y que se producen también por LinkedIn, en una red social profesional. Tío, un poco de cuidado, ¿no?
Ya lo hemos hablado otras veces de las redes sociales, para qué sirven, y en este caso es spam. Por lo menos intenta generar un poco de contacto, ¿no? Antes de intentar ya ese momento de solicitarte, simplemente es un me gusta para tener ese me gusta, esa cantidad de seguidores, pero que luego a la hora de la verdad, si no te estoy leyendo el contenido, ¿qué más te da el tener un me gusta a 2000 me gustas, ¿no?
Sí, pero aparte es que ha quedado retratado este personaje.
Eso, si lo llevamos un poco al e-commerce, ¿vale? Vamos a irnos a Twitter, ¿vale? Imaginar que ahora estamos nosotros tres hablando a través de Twitter, o vosotros dos, Álvaro y David, y llego yo y lanzo un tuit que digo, vendo unas bañeras de lujo, y cojo y me voy. En la vida real, si estuviéramos en la calle, nos quedaríamos flipados diciendo, este hombre, ¿qué hace? Pues es un poco este tipo de spam. Hay que intentar Twitter, Facebook, aportar cosas de calidad.
O sea, a ver, no nos olvidemos que la gente aquí viene para interactuar, para comunicarse, para relacionarse, y con todo esto, o sea, lo que te digo es, este es mi mensaje y me da igual lo que tú digas. Esto es lo que yo tenía que decirte. Pues bueno, pues vale, no te voy a hacer ni caso, y encima, gracias porque te conozco.
Correcto.
Sí, es el utilizar el gancho ese, es que te conozco, tenemos X amigos en común, ayúdame. No, primero aportame un poco de información para que pueda resultar un poco útil y no simplemente ese comentario y esa coletilla. Y luego también, esas horas intempestivas a las que envías un mensaje, la verdad es que no dan muy buena impresión.
Ninguna.
Hombre, a mí me dice que es un médico y digo, joder, no sé si está de guardia o no, pero si está de guardia y se está dedicando a estos menesteres, pues me acojona. Y si no está de guardia y está en su vida personal, digo, pues si le queda un turno y es cirujano, me acojona si a las 4 de un día que no tiene guardia, se dedica a esto.
Está viendo esto. Sí. Centrándonos en el e-commerce, ¿es importante el branding de marca a la hora de tener una tienda online? ¿Se debe plantear a priori o puede ir de la mano?
yo creo que es, y Álvaro, como decía la semana pasada, sabe más que yo de estas cosas, pero es súper importante. O sea, antes de empezar en detalle, yo personalmente prefiero que me busquen por mi nombre,
sí,
que me encuentren por el producto que estoy poniendo. Y entender esto, claro, hacer marca me va a ayudar a que la gente, cuando piense en un producto, esté pensando en mí o en mi empresa. Entonces es importantísimo.
Es asociar más esa diferenciación tuya por tus productos que vendes, no simplemente que la gente, a la hora de pensar en ti, piense, es que esta persona busca X tipo, volviendo al ejemplo que tenemos la semana pasada de la ferretería, sí. Cuando la persona busque destornillador, que no busque destornillador, sino que busque la ferretería Pepe, y que gracias a ello ya dé con el destornillador que está buscando, y no empiece a buscar primero destornillador y luego, gracias a destornillador, ya dé con mi ferretería.
Efectivamente, David, tú sabes lo bonito que es que una persona en internet diga destornilladores. Voy a ver qué destornilladores tiene la ferretería Pepe.
Sí.
No es lo mismo que voy a comprar destornilladores. Esto es una carrera de mucho fondo, ¿eh?
Sí, y luego, pues, pero bueno, en internet tenemos ejemplos buenísimos, porque si yo te digo libros, seguro que te viene una o dos marcas a la cabeza enseguida.
Casa del Libro, me voy directo.
Amazon.
Amazon.
Claro, sí. O sea, te dicen viajes, pues tienes ahí Atrápalo, por ejemplo. Uh-huh. Tienes determinadas páginas que se han sabido posicionar y ser no un genérico en su categoría, pero desde luego sí que asociar mucho una palabra a su uh-huh. marca. Eso es vital, porque evidentemente la de... Si tú pones viajar, yo creo que debe ser una de los viajes baratos, de las palabras más disputadas en internet. La de tiempo que te ahorra, dinero y recursos, pues es importantísimo.
Y sobre todo en estos momentos en los cuales pues ya no estamos tirando tanto de agencias de viajes, sino que la gente más pues está buscando la vida y se intenta organizar ellos para tener esa libertad a la hora de realizar los viajes, pues es lo que te da esas palabras, que sepas cómo utilizarlas para que a la hora de posicionarte pues tengas esos puntos y que tengas esa visibilidad, sobre todo, y que si no sabes cómo trabajarlo, pues está Álvaro, que es el encargado en redes sociales, que será quien te pueda ayudar en ello.
Bueno, llamaremos a Ricardo también, ¿eh?
¿Sí? No, pero hay una cosa, por lo que estábamos hablando, recordando un poco el mensaje que nos ha presentado Álvaro antes. Ese chico, ese médico, ha destrozado su branding en 2 segundos.
¿Sí?
Y además, si encima lo haces con alguien que está un poco metido en el social media y en cursillos de formación, pues Álvaro lo va a poner de ejemplo, y yo, sí, en todos los sitios donde vayamos, ¿no?
A ver, tenemos que tener en cuenta que la palabra branding está muy asociada a reputación.
Reputación.
Entonces, correcto. En el momento en que te cargas tu reputación, te cargas tu branding. Entonces, el momento en que haces un mal branding va a tener una repercusión sobre tu reputación, porque la reputación es la interpretación de los contenidos que encontramos, que encima esa información siempre es incompleta y es una... tiene una carga subjetiva brutal, claro, como es evidente.
Yéndonos a algo que entiendan todos los oyentes, la frase de un cliente cuesta a veces hasta un año conseguirlo, pero perderlo cuesta 2 segundos.
Sí.
Pues esto sería un ejemplo importantísimo.
Está claro que las redes sociales no se deben vender, entre comillas, pero entonces, ¿cómo actúas para que al final poder conseguir esas ventas? Porque al fin y al cabo, la gente, las redes sociales es donde se está moviendo más que a nivel de las páginas generales a la hora de buscar. Muchas veces, lo hemos comentado en otras ocasiones, Álvaro, cuando tú vas a un comercio utilizas Foursquare y primero te lees esas opiniones de esas personas que han estado anteriormente, o miras a ver si ha estado algún amigo anteriormente en ese lugar y vas tomando esas referencias, y muchas veces pues a través de Twitter pues es donde más información acabas consiguiendo, y te fías más muchas veces de esos comentarios que te ha hecho gente que conoces, sobre más que del propio establecimiento.
A ver, yo lo tengo muy claro, red social, ¿vale? ¿Por qué la gente va a una red social? Porque puede interactuar, porque puede compartir, porque puede comunicarse con otras personas. Entonces, vamos a ir a vender una red social. Para poder vender necesitamos generar confianza. La confianza no es una cosa que vayamos a ganar en 2 días. Entonces, esto es una estrategia a medio y largo plazo. Ir, como me viene este de, toma, mi blog, ponme un me gusta y léetelo. Uh-huh. Tío, vete a paseo.
Claro. ¿Sabes?
Vale, ahora hago yo de abogado del diablo, ¿vale? Soy el bar que tenemos aquí enfrente, y he montado una tienda online de no sé, vender tapas a domicilio o cócteles, que te los hago y te los mando por Seúl en 10 minutos. No tenemos que perder nuestro objetivo. Nuestro objetivo al final es vender, ¿vale? ¿Qué hago en las redes sociales para traerme público a mí?
Lo que tienes que hacer es generar comunidad alrededor de tu producto. Generas comunidad. ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? Más que qué es lo que me das. Por ejemplo, una persona que venda ladrillos. Te va a decir, oiga, pero es que yo cómo voy a hablar de los ladrillos en redes sociales. No me hables de los ladrillos. Háblame de lo que en lo que participan los ladrillos. Sí. Y que es confortable para la gente. Los ladrillos generan viviendas, crean hogares, hay familias en ellos. Pues no me hables del ladrillo en sí, háblame de lo que gracias al ladrillo conseguimos. Uh-huh. ¿Vale? ¿Para qué? No vamos a vender directamente con las redes sociales, porque eso sería un error. Vamos a generar esa comunidad, vamos a generar esa confianza, vamos a generar ese entorno de agradable donde la gente le gusta venir a ver qué contenidos compartimos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, ser la opción preferente, porque lo que hemos hecho ha sido branding.
Crear esa imagen de marca.
Claro. Y en el momento en que la gente necesite un cóctel, dirá, momentito, que el bar de allí enfrente hace unos cócteles, yo he visto unas imágenes, la gente está poniendo que son muy buenos, de hecho hay gente que a lo mejor le ha pedido un determinado número de cócteles y se los ha servido a domicilio con las características que ellos querían y están muy satisfechos. Y cuando llega el momento, zasca. Este es el sitio donde me lo pueden hacer a mí.
Aquí es donde llega la parte más complicada de las redes sociales, que es aportar valor.
Claro.
Que se oye mucho, aportar valor, contenidos interesantes, contenidos únicos. Ahí es donde está el trabajo.
Entonces, la pregunta del millón, volviendo a las redes sociales. ¿Venden las redes sociales o es preferible centrarse en el posicionamiento de los buscadores, como comentábamos la semana pasada?
A ver, las redes sociales venden desde la perspectiva de que nos permiten generar una imagen que sea bien percibida por los usuarios y que nos permitan ser la opción preferente llegado el momento de la compra. Total. Pero vender directamente yo creo que puede ser muy agresivo. Yo pongo este ejemplo muchas veces en cursos y en algunas conferencias. Es que a mí me recuerda a la red social cuando tú estás en una cafetería con unos amigos por la noche tomando unas copas y de repente llega el vendedor de CDs y de rosas. Y se te pone en medio, compra, compra. Y tú dices, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes violento? ¿Te sientes que están violando tu intimidad, tu margen de tu confianza, ese círculo que estás con tus amigos íntimo, de repente se ve alterado?
Dices, por este momento.
Claro, y dices, tío, vete a paseo.
No, además, de hecho, si no lo sabéis, os lo contamos, hay un montón de aplicaciones para Facebook para hacer tiendas online dentro de la propia red, pero no funciona prácticamente ninguna. Pensar que la gente que va a la red social, a Facebook, aparte de que sean profesionales, vamos a irnos al público más general, va a ver las fotos de sus amigos, va a ver lo que pasó en la fiesta del fin de semana y no está para que le vendan. Sin embargo, si ve un artículo interesante, no sé, de diseño de interiores y tal, pues él se lo lee, se lo queda en la cabeza y cuando le haga falta reformar algo, pues entonces dirá, yo leí un artículo de esta página de tal.
Claro, nos hemos posicionado y el posicionamiento tiene lugar en la mente de los consumidores. Claro. Es ahí donde queremos estar.
Es volver a lo de antes. Que claro. Preferimos que nos conozcan por nuestro nombre y nos busquen por nuestro nombre que por las palabras clave. No quiero decir que no nos busquen por las palabras clave.
Sí, y que no sea importante que pongan destornilladores. Vale. Porque si ponen destornilladores y sale nuestra ferretería, podemos estar muy contentos.
Entonces, ¿qué es más caro o más barato? ¿Crear marca o crear visibilidad? Y al mismo tiempo, ¿la marca en el e-commerce implica esa confianza en el cliente que queremos generar?
A ver, si es que no es que sea más caro o más barato, o sea, es que cada uno son dos tipos de estrategias diferentes.
Claro.
Y en función de los objetivos que tengamos, deberemos utilizar unas u otras. Uh-huh. O sea, es que no. Esto no es a quien quiero más, a papá o a mamá.
Sí.
El SEO o SEM, ¿no? Las dos cosas.
Claro, y branding.
Claro.
Claro. Esta pregunta iba más encaminada por eso, para que le quede claro a los oyentes que hay que hacer una estrategia global, o sea, tienes que cuidar mucho tu marca. Imaginaros que tenemos nuestra tienda online muy bien posicionada, pero cuando nos buscan, abajo hay otra página que dice, esta gente son unos ladrones porque me enviaron la mercancía, luego no me la cambiaron. Sí, has posicionado de lujo, ¿vale? pero tu branding está destrozado. Hombre, probablemente se vayan al segundo o al último o al cuarto.
Tenemos el caso de IKEA, que una crítica estuvo durante 2 o 3 años mejor posicionada que la página de IKEA. Claro. Que ya estaba muy bien posicionada, lo cual implicaba que una estaba la primera y la otra la segunda. Uh-huh. Entonces, claro, había un daño brutal. Un artículo que escribió Enrique Dans metiéndole caña a Movistar, a Telefónica, uh-huh, que tuvo que llegar el director general de Telefónica a hablar con Enrique Dans de, por favor, quita ese artículo, por lo que más quieras, nos estás haciendo polvo.
Ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, llega un momento en el cual pues podemos considerar el ser conocidos como marca y luego también qué acciones o no tomar en esos momentos de SEO y de SEM.
Vale, cuando somos, vamos a ver, ya somos conocidos como marca, bien, ya nos posicionan, nos buscan por nuestro nombre, pero al final nosotros lo que tenemos que buscar es un trabajo continuo, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El SEO, para que la gente lo entienda, no, mi inglés no es muy bueno, pero es Search Engine Optimization, o sea, optimización para buscadores, lo tienes que hacer siempre. O sea, tienes que ir revisando tu descripción, tus imágenes, cada producto que subas lo tienes que poner. Y luego cuando hablamos de SEM, para una campaña específica no tienes más remedio, como lo que decíamos también la semana pasada de pues el Día de los Enamorados, las Navidades, tienes que hacer publicidad. Es como
¿Cuánto tiempo puede llevar posicionar por SEO bien una página?
Depende del tiempo que dispongas, pero entre uno y dos años, para lo que quieras, si estás full equipo, 8 horas al día con un equipo de 4 personas, en 6 meses lo puedes tener.
Sí, y hay gente que comenta que a lo mejor palabras no muy disputadas, pues en un par de meses puedes llegar a posicionarlas bien. Pero estamos hablando de gente experta y tal. Entonces, si yo de repente en diciembre quiero hacer la campaña de Navidad por SEO, pues con suerte saldrá para la de primavera, verano.
Bueno, hablamos un poco ahora de, vamos un poco más abajo, un negocio tradicional, si nos está escuchando gente de Manises, sí. El ferretero que hablábamos antes o el chico del bar, su trabajo es otro. Si no tiene dinero, porque esto o es tiempo o es dinero, ¿vale?
Sí, es una balanza.
Así de sencillo, si tengo mucho dinero me van a posicionar rápido y si no tengo dinero voy a tener que emplear mi tiempo. Tu tiempo pueden ser 2-3 horas al día cuando estés en casa, entonces eso va a llevar, es una carrera de fondo, no pretendáis que mañana estar posicionados, sino de aquí un largo plazo. Y por lo que decías tú, Álvaro, de los nichos de mercado, de palabras raras, yo invito a los oyentes a que busquen Precis, sabéis lo que es, ¿no? El programa de presentaciones, que lo busquen con 2 zetas. Es porque salgo yo el primero y tengo una burrada de visitas. Hay veces, pero esto en el marketing tradicional también ocurre, ¿no? Muchas veces te acuerdas del nombre de un negocio por una falta de ortografía. Y eso se hace adrede, no es que el señor no sepa escribir, ¿vale? Pero esto fue un error que tuve, que puse Preci con 2 zetas, cuando en realidad es con 1.
Sí.
Y es el post más visitado de mi página web.
Sí, así es un post del 11 de octubre de 2011. Sales en la tercera posición del ranking de Google, la primera página.
Correcto, correcto.
Explicando eso, que es una herramienta para crear presentaciones sencillas y espectaculares.
Sí, correcto. Pues eso es un aprovechamiento cuando estás utilizando el Google, Google AdWords, es buscar muchas veces no la palabra que más buscan, sino una palabra que se busque poco, pero bueno, ahí también hay que tener un poco de suerte, ¿no?
Sí, pero es curioso como cuando haces un análisis de palabras clave, las búsquedas raras que se producen, que tienen millones de búsquedas.
Ajá.
Millones, o sea, y dices, madre mía, pero como alguien, es que estoy por utilizar estas keywords en mi página web, lo que pasa es que es una falta de ortografía gorda, o claro, entonces no lo puedes utilizar, pero dices, es que esta palabra tiene millones de búsquedas.
Claro, ahí hay que tener cuidado porque estás peleándote con el branding también.
Claro, pero te aseguro que entra la tentación de decir, yo pongo esto porque me va a generar visitas por un tubo.
Si fuéramos sudamericanos lo haríamos, que ellos van ahí a muerte a buscar visitas.
Hacer un poquito de recapitulación, ¿qué sería el SEO y el SEM para los oyentes así más novatos en la temática, Álvaro?
Vale, cuando hablamos de SEO hablamos de posicionamiento orgánico en buscadores, posicionamiento natural, ¿vale? Todos esos 10 resultados que nos salen por página en Google, vamos a hablar de Google porque es el buscador más utilizado con diferencia en España.
Sí.
Entonces, pues bueno, todo eso para salir ahí es un conjunto de estrategias dentro de nuestra página y fuera, y técnicas, ¿no?, que llevamos a cabo y que permiten pues mejorar nuestra ubicación en los resultados. Cuando hablamos de SEM, hablamos de posicionamiento de pago. Esos anuncios que nos salen a la derecha o arriba en esos anuncios patrocinados que tienen un colorcito un poco más asalmonado.
Sí. ¿Vale?
Eso es de pago y sales ahí porque pagas y pues, evidentemente tiene un sistema de subastas y en función de lo que pagues, pues sales en una posición, sales durante un determinado tiempo, etcétera, etcétera.
Sí, que puede ser pago por impresiones o pago por clics.
Bueno, suele ser por clics y es lo recomendable. Un día, si queréis, podemos dedicar un capítulo a pago por clics o por impresión. Yo creo que además Google AdWords, es que yo todas las últimas campañas siempre han sido por clics, siempre sí, las he hecho
siempre,
por clics.
Siempre, sí.
Pero creo que ahora mismo ya no acepta el por impresión. Es que habían tres opciones: pago por impresión, pago por clic o pago por conversión. Entonces, en función de el rol que yo interprete, me interesa una cosa u otra. El término medio es por clic.
Sí, sí, lo más habitual. Y ojo que ahí hay que tener en cuenta que nosotros sabemos lo que son los enlaces patrocinados. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Se cree que es la primera. Mira, fíjate Google lo que me ha puesto, porque esta es mi búsqueda concreta y es publicidad.
Y es publicidad, sí. Volviendo al e-commerce y ese momento en el cual decides montar esa tienda online, la tienda de barrio, decides internacionalizarse, por decirlo de algún modo, y crea esa tienda online, ¿qué pasa con esos problemas que podemos tener a la hora de terceros? ¿Cómo pueden influir en esta tienda? Podríamos hablar, pues, problemas con el transporte, la compañía de transporte de logística que hemos contratado para que lleven nuestros productos al cliente que ha hecho la compra, o las parcelas de pagos con los bancos, que a lo mejor no nos llega a nosotros el pago con suficiente antelación para nosotros tener esa confianza como que tenemos el pago y hacer ese envío al producto, o problemas de stock que pudiéramos tener. ¿Eso va a crear desconfianza en el cliente?
Si lo haces mal, sí, obviamente. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar dos cosas muy claras. El que monta una tienda online y no tiene stock, o no tiene una tienda física, porque se puede hacer por dropshipping. Bueno, dropshipping es que tú negocias con un proveedor.
Sí.
Y el proveedor es directamente, te compran en tu plataforma, pero el proveedor es directamente el que envía la mercancía al cliente final. Aquí ya hay más peligro todavía, dependes de una persona más. Entonces, problemas que puedes tener. Los típicos de un negocio tradicional, lo mandas por la agencia de transporte, se pierde. Entonces, este tipo de cosas lo que hay que tener es muy controlado. Es un estado incontrolado que hay que hacer que sea lo más controlado posible. Por ejemplo, trabaja con una agencia contrastada, que tenga una página web con un número de seguimiento. En tus condiciones generales, pon bien claro los plazos de entrega. Muchas veces la gente quiere que le llegue enseguida, pero hay que decirle que no le llega enseguida. O sea, claro, si te está sirviendo al día siguiente, pues di 2 días, ¿vale? Y cuando te llame, lo tienes ahí. Importantísimo, si tienes stock, es tenerlo actualizado, porque no hay cosa peor que alguien te compre, te ha pagado por adelantado, y que luego le mandes un correo diciéndole, oye, es que no hay.
Ya, no.
Y no sé cuándo va a estar. Entonces, toda la gestión de stocks, toda la gestión de agencias lo tienes que tener muy controlado, y eso depende más o menos de ti, ¿vale? En dropshipping lo tienes un poco más complicado, pero tienes que estar atento, ¿sabes? Pero,
¿verdad, Ricardo? Sí. Bueno, para todos nuestros oyentes, en red.es hay unos informes anuales sobre uso de redes sociales y de comercio electrónico, que son gratuitos, son unos informes de 300 y pico folios y son unas investigaciones de mercados basadas en 3.000 y pico usuarios, o sea, son fiables. Y hay una de las preguntas que se repite todos los años y es que ¿qué es lo que mayor nivel de insatisfacción le produce a los usuarios? Y 8 de las 10 primeras de los 10 primeros quejas están relacionadas todas con el tema de la logística. Lo cual es muy curioso, o sea, no es el precio, no es el tiempo, o sea, bueno, sí que sería el tiempo de espera y tal. Todo problemas relacionados con la logística y es lo que más insatisfacción produce. O sea, lo hacemos todo bien, luego nos vamos con el operador logístico más barato y ahí la liamos. Entonces, creo que vale la pena trabajar con operadores logísticos de confianza. A veces lo barato sale caro.
Sí.
Y, o sea, es que 8 de los 10 primeras quejas y que producen la mayor insatisfacción. Entonces, bueno, no, pues además, que lo tengamos en cuenta.
Además, tampoco te garantiza que estés al 100%, pero ayuda, ¿no? Porque piensa que los operadores logísticos tú contratas con, por hacer un poco, bueno, sin problema, hace publicidad, con una agencia contrastada, pero tu paquete sale de Manises, llega a Madrid, ahí lo toca otra persona, en Madrid lo llevan a La Coruña, que es donde lo has vendido, lo toca gente de la agencia de transportes, pero luego lo carga un autónomo. Entonces, tu empresa es ese autónomo, porque al final quien le da el paquete al cliente es esa persona. Entonces hay que estar muy, muy encima de este tipo de cosas que no se pueden controlar, pero si no funciona, obviamente cambiar. Pero siempre con agencia contrastada.
Siempre una agencia contrastada te va a dar más garantía que otra. Entonces yo prefiero reducir mi margen de beneficio, pero trabajar con primeros operadores logísticos, porque eso es lo que mayor queja produce. No me llega. Bueno, y luego otros temas derivados es: no me ha llegado el producto que yo había comprado, no es de la talla que yo había pedido, el precio final es distinto, cuidado con las modalidades de pago. Yo últimamente recomiendo utilizar ya direct PayPal, que es muy cómoda.
Hombre, sale caro.
Sale caro, pero de cara al comprador tiene unas garantías, el vendedor tiene otras, ¿sabes? Bueno, desde luego ofrecer las máximas opciones de pago que podamos permitirnos, pero bueno.
Sí, sobre todo hay un tema importante en las pasarelas de pago. Si trabajáis con 4B o con cualquiera de estas, sabéis que detrás de la tarjeta hay unos numeritos que nos pide a la hora de pagar.
El CVV.
Entonces, sí, eso para la gente, bueno, yo lo descubrí no hace mucho, ¿vale? No hace mucho, hablo de 3 años o por ahí. Pero imaginaos una persona mayor que se decide comprar en internet y que encima llega ahí y le dicen, oiga, es que tiene que meter los números de detrás, que no sé qué. Entonces, para eso es muy importante dar toda la información posible antes, y volvemos al mismo sitio, el chat online. La suerte que tenemos con las tiendas online es que todos los errores de pago nos vienen reflejados en la web.
Claro.
Y entonces volvemos ya a lo que es atención al cliente de negocio tradicional, ¿no? Si ves que ha habido un error de pago, un carro abandonado y tienes el número de teléfono del cliente, es imprescindible llamar. Os puedo garantizar que el 90% de las llamadas que hagas por errores de pago, al final te compran, porque hay que ponérselo fácil.
Claro.
No quiere pagar usted con su tarjeta, no se preocupe, yo le doy el número de cuenta, me hace una transferencia, y es una venta muy asistida. No os creáis que por estar ahí en internet con el anonimato, no te va a tocar coger el teléfono, llamar, dar un muy buen servicio de atención al cliente, porque piensa que sí, si vienen a comprarte aquí al barrio, te conocen, que eres Pepe. Pero si estás en La Coruña, no saben quién eres y hay que generar una confianza. Claro. ¿No?
Luego estaba pensando que en estos momentos está surgiendo mucha artesanía, mucha gente que decide crear sus propias bisutería de forma artesanal, y ellos no tienen esa tienda física porque lo hacen en su casa, pero sí que a través de a lo mejor una tienda online sería un buen medio para poder llegar a esos clientes y poder vender sus productos.
Claro. Y para mí imprescindible en esos casos un blog. O sea, yo siempre recomiendo un blog en un caso de artesanía, en un caso de una persona que va a hacer. O sea, es que creo que hay mucha historia detrás de cada objeto y se puede.
Y ahí lo puedes extrapolar incluso a YouTube, hacer
claro,
vídeos.
La de contenido que se puede generar es muchísimo, muchísimo.
Aquí es importante utilizar todas las plataformas que tenemos disponibles para posicionar. Por ejemplo, os cuento un caso real. Había que posicionar una empresa por materiales de construcción en Valencia y no había forma. Era muy complicado, había mucha competencia.
Mucha competencia.
Pero te pones a mirar y miras Google Maps y dices, ostras, si es que no hay nadie. Se posicionó la primera, dándola de alta en Google Maps como empresa especializada en materiales de construcción en Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, decimos, si lo posiciona por Google Maps.
Sí, pero Google Maps a través de Google Place.
Sí, a través de Google Places.
No, es para que la gente lo sepa.
Lo das de alta, cuando tú das de alta un negocio en Google Places, pues te dice las categorías donde lo quieres poner y tal. O sea, hay que investigar mucho. Sí. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿qué bibliografía has utilizado? Digo, Google. Es que es verdad, al final sí, es verdad.
Es el gran hermano,
pero lo encuentras todo, Mikey, con cuidado de tener ciertas cosas, creerte las cosas entre comillas, pero sí, es importantísimo utilizar cualquier plataforma que nos pueda servir para ganar visibilidad.
Pues muchísimas gracias, Ricardo Hoyos, por habernos aportado una semana más esos e-commerce y cómo puede ayudarnos. Y Álvaro Valladares, ya sabéis que es nuestro experto en redes sociales, que ya lleva durante varios programas aportándonos ese toque diferente a las redes sociales, que no sirven solo para estar ahí hablando y comentando fotos, sino que te pueden permitir, pues como ya comentamos, búsqueda de empleo, el marketing de proximidad y en esta ocasión lo que sería el e-commerce. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Nora.
Ja sabeu que quan sona aquesta música és que hem arribat a la fi del programa avui.
Així és.
Sí, que ràpid ha passat.
Malauradament, sí.
Malauradament, el temps, com diu Judit, passa molt ràpid. Avui ja sabeu que hem fet aquesta segona part de l'e-commerce amb Álvaro Valladares i Ricardo Hoyos i hem fet aquest repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve, ja saps que tornarem després de l'abans de les notícies i recorda que també pots saber tot allò que succeeix a la ràdio municipal de Manises. Seguim-nos a les xarxes socials. Recorda, Twitter és l'usuari @radiomanises i a Facebook Radio Manises RMM. Fins la setmana que ve. Adeu.
Adeu. Adeu.
No tingues por, encén i connecta't amb On and On.
Et quedaràs i coneixeràs les millors notícies que parlen de tecnologia, consells, videojocs i molt més.
On and On, cada dimecres de 6 i 10 a 7 de la vesprada, des de la 105.7 de la FM i www.radiomanises.es.